El siguiente programa es de contenido. Planeta Radio, girando al ritmo de tu vida. A partir de este momento, las mujeres se toman tu planeta. Aquí comienza Mujeres al Poder.
Planeta Radio está presentando Mujeres al Poder.
Muy buenas noches a todos los oyentes de Planeta Radio. Sean todos bienvenidos a una emisión más de Mujeres al Poder. Hoy, como todos los jueves, estamos por aquí con un invitado muy especial. Y antes que nada, queremos recordarles a ustedes que este programa se creó con el fin de brindarles información sobre diferentes temas, de presentarles historias de vida, de pronto de mostrar un poquito, pues, otras formas de ver el mundo. Quiero también recordarles nuestras redes sociales. Estamos en facebook.com/Planeta Radio Colombia. En Twitter, en @PlanetaColombia, y nos pueden enviar sugerencias, temas, no sé, invitados, de pronto si alguien quiere acompañarnos aquí en Mujeres del Poder, o en cualquier otro programa, en cualquier otro espacio, nos pueden enviar toda la información que gusten a nuestro correo electrónico oyentes@planetaradio.co. De igual manera, si quieren tener un contacto más directo con nosotros, estamos en el WhatsApp y Telegram 301-381-6838, y pues para las personas que están fuera de Colombia, anteponen el +57. Pues bueno, ya sin más carreta, bienvenidos sean todos a una emisión más de Mujeres al Poder, y vámonos por favor con el tema del día para presentar a nuestro invitado.
El tema del día en Mujeres al Poder.
Mujeres al Poder.
Bueno, y para hablar sobre el tema del día, quiero presentarles a un invitado muy especial. Él es Manuel Cortés. Yo creo que a algunos de ustedes les es familiar ese nombre. Manuel, hasta donde conozco, ahorita ya me corregirá él, es el desarrollador de software. Nos ha aportado mucho a las personas en condición de discapacidad visual con diferentes desarrollos, por ejemplo, para el manejo de Twitter. Justamente es curioso porque es nuestro proveedor de hosting, streaming, todo esto. Es muy curioso entrevistar al proveedor, pero bueno. Manuel, buenas noches, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Andrea? Muchas gracias, buenas noches.
Bueno, pues nada. Ah, bueno, antes que nada, contarles que mi compañera Andrea Orozco, pues la noche de hoy no pudo estar pendiente, bueno, presente más bien. Entonces les pido una disculpa y yo voy a empezar con la pregunta que siempre empieza ella, preguntándole a Manuel un poquito que nos cuente quién eres tú.
Ok, perfecto. Bueno, mi nombre es Manuel Cortés. Yo soy justamente soy desarrollador de software. Hace aproximadamente 14 años perdí completamente la visión, pero bueno, también descubrí un poquito sobre la pasión que me daba el tema de desarrollar software. He estudiado justamente la carrera de desarrollo de software aquí en México. Yo soy de la parte noreste del país y pues he tenido la fortuna de también pues poder colaborar de alguna manera con ciertas aplicaciones para cubrir necesidades que de pronto yo he encontrado para mi propio desarrollo. Actualmente también trabajo en una institución donde imparto clases de tecnología a personas con discapacidad visual, junto con pues, el desarrollo de proyectos de software.
Ok, Manuel. Bueno, quiero preguntarte, me parece interesante el tema de que hace 14 años perdiste la visión. ¿Por qué me parece interesante? Porque de ahí me surge una pregunta y es, antes de la pérdida de la visión, ¿habías pensado en trabajar con desarrollo de software? ¿Cómo has visto esa parte? ¿Te apasionaba la tecnología? ¿Cómo inició ese tema?
La verdad, no. Antes de haber perdido la visión, yo no tenía ni idea de que me interesaría algo así. Yo siempre fui muy apegado a la rama de las matemáticas. En general, yo cuando veía, yo siempre decía que quería estudiar física o quería estudiar algo así. Porque siempre me ha interesado pues, temas como la astronomía, como diferentes ciencias, la física en general. Pero cuando yo perdí la vista fue que descubrí pues todo el tema del lector de pantalla, cómo funciona, y me llamó tanto la atención como descubrir el funcionamiento de un lector de pantalla que justamente por ahí fue que empecé a descubrir que me interesaba un poco, o más que un poco, el tema de cómo se hacen los programas y cómo tú le puedes decir a una computadora que quieres que te obedezca y cómo necesariamente lo tiene que hacer.
Pero sabes que me suena interesante el tema de que siempre te han gustado las matemáticas porque, bueno, no sé, lo poco que conozco de desarrollo de software implica mucho, mucho lo que tiene que ver con matemáticas. Tienes que estar pendiente de ciclos, estar pendiente de que si esta variable funciona con esta, ¿qué pasa? Hacer determinados cálculos y operaciones que más que matemáticas requieren mucha lógica. Así que me gustaría que le contaras un poquito a los oyentes cómo es el tema, porque en muchas ocasiones hablan de la palabra programación o desarrollo de software y solamente hablan, o sea, digamos que lo asemejan con la palabra código, como con simplemente escribir una cantidad de códigos extraños, pero pues no estamos como muy atentos a todo lo que eso implica.
Claro, no, de hecho sí es una cosa muy común como asociar la matemática con la programación. Ciertamente yo creo que el código es la parte, digamos así, la parte bonita de la programación, es la parte donde ya uno da los finales, los detalles finales. Pero, pues, por ejemplo, la mayoría de la gente que ya tiene tiempo en la programación, primero te va a comentar sobre los algoritmos, ¿no? Que es un procedimiento. Como bien comentas, yo creo que lo más importante para cualquier persona que se quiera dedicar a esto o que se dedica a esto es tener un pensamiento lógico, porque a través de la lógica tú tienes que determinar una lista de pasos que tú quieres que tu computadora haga, que tú quieras que tu aplicación haga, y tú tienes, y el lenguaje de programación nada más es como una manera formal de estructurar esos pasos. Pero sí, pues si la persona que está programando no tiene claro, que pasa también, no tiene claro como qué algoritmo está siguiendo o cómo lo tiene que diseñar, pues sí, es más difícil llegar al resultado. Realmente sí es más lógica, las matemáticas se usan poco, o sea, sí se usan, pero es más como, por ejemplo, para el ambiente de videojuegos, para ambientes más precisos, pero lo que sí se usa más, mucho más, es la lógica, la parte de lógica.
Bueno, Manuel, devolvámonos un poquito a hace, ¿qué te digo yo?, 14 o 13 años, donde tú inicias a conocer los lectores de pantalla. Yo pienso que hace 14, 13 años estábamos aproximadamente en el 2006, algo así, ¿me equivoco? No sé, en esa época ya surge el tema del desarrollo o inicia simplemente, o simplemente no, porque yo creo que todos iniciamos con el conocimiento del lector de pantalla. Inicias como un usuario convencional y ya luego como que, ¿quién te induce a pensar, por ejemplo, venga, aquí puedo hacer más cosas, aquí puedo generar mis propios programas para podérselos ofertar a las personas con discapacidad? ¿Cómo inicia esa cuestión?
La verdad es que fue muy curioso porque primero yo siempre fui una persona, no te puedo decir como que me apasionaban las computadoras cuando veía, pero tampoco eran ajenas, ¿no? Yo era pues el típico que de los amigos a la mujer era el que iba un poquito más entendido en el tema de la tecnología. Cuando yo pierdo la vista, había una persona que me asesoraba un poquito con temas informáticos. Era una persona pues ya un ingeniero al que yo le podía preguntar sobre programas, sobre cosas de juegos y cosas así que en ese momento me interesaban, y él fue la persona que me ayudó a conocer el lector de pantalla, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a trabajar con eso, ciertamente es que me hice un usuario convencional, como bien comentas. La verdad es que el desarrollo como tal, o sea, no es como que yo me dijera en un momento dado, ay, voy a hacerme desarrollador, sino que como que después de haber trabajado con un lector de pantalla y de leer la ayuda, yo creo que me llamó la atención cómo es que las aplicaciones leían la pantalla, o sea, cómo descubrí el funcionamiento. Y esta persona, el ingeniero que me presentó también el lector de pantalla, me pasó un libro, porque él me decía, si tú quieres saber cómo se hace un programa, aquí viene cómo. Y era un libro, me acuerdo que era muy viejo y que leí muy poco, de Visual Basic. En ese entonces se usaba mucho Visual Basic 6, si no me equivoco, que para esos años no era tan, tan viejo. Y sí, no fue un libro como muy significativo, pero sí me gustó porque era muy fácil de seguir, y desde ahí como que empecé a sembrar la semilla del desarrollo de software, aunque ciertamente tomé mucho tiempo para decidirme, porque fue una cosa que como que no, yo no dije voy a aprender y me senté hasta que aprendí, sino que yo intenté aprender varias veces y varios lenguajes diferentes, y realmente yo no te puedo mencionar en este momento como un momento de mi vida en el que yo diga, ah, ya soy desarrollador, ¿no? Como que pasó, a lo mejor sin darme cuenta, que poco a poco iba haciendo cosas más complejas hasta que alguna de esas cosas se hizo un programa.
Bueno, hagamos un espacio relajadito en esta parte del programa. ¿Jugaste como usuario con discapacidad visual? ¿Probaste alguno de los juegos? ¿Quisiste en algún momento de pronto hacerle algún cambio a alguno de los juegos que conocíamos? Bueno, yo no sé si en México se conocerían los mismos juegos que se conocían por acá en esa época, que eran juegos que nada que ver con lo que tenemos ahorita, que es online, a excepción del Toadspeed. Bueno, me enredé. Pero ¿jugaste algún juego y dijiste, venga, sería chévere si este juego tuviera X o Y cosa? ¿Nunca te metiste por, nunca quisiste de pronto hacer desarrollo de juegos, alguna cosa de ese estilo?
Sinceramente, no. ¿Sabes qué? Me pasó por la mente desarrollar juegos hasta el 2015, ya cuando había, me pasó al revés, ¿no? Yo primero empecé con el software y después me fui por los juegos. Yo los juegos que llegué a jugar eran los mismos que jugaba cuando veía. Yo era muy pegado a juegos como Street Fighter, Mortal Kombat, cosas así como de combate. Entonces, esos juegos fueron como que los que seguí jugando aún ya después de que ya no veía. Yo los audiojuegos como tal los empecé a conocer como al 2011, 12, pero la verdad es que siempre me pareció como bastante más complicado incluso que una aplicación regular en diferentes sentidos. Y no fue hasta el 2015 que sí me animé como a meterme más al mundo de los juegos. Justamente fue por un cambio que quería hacerle en un juego.
Pero cuando hablas de hacerle cambios a los juegos, ¿hablas de cambios a juegos, como te digo, de personas con discapacidad, o un cambio a alguno de los juegos convencionales?
Bueno, de los dos. Yo empecé a aprender para programar videojuegos porque un amigo mío de ese entonces tenía un juego hecho en VT, que es un lenguaje muy común para juegos, para audiojuegos. Y no sé, a mí me llamó mucho la atención y quise como moverlo, como portarlo, se le llama a Python, que es el lenguaje en el que yo me desenvuelvo mejor. Y pues hablé con esta persona, con este muchacho, y la verdad es que me estuvo ayudando como con asesoría de más o menos cómo funcionaba su código, y entre los dos hicimos el movimiento del código. Eso fue como que lo que me interesó. El otro juego que hice sí fue como tratar de adaptar un juego convencional a un audiojuego. Entonces como que tengo uno de cada uno.
Bueno, pero cuéntanos a los oyentes qué juegos son, nos gustaría de pronto probarlos. Curiosear, jugar, no sé.
Bueno, el primero que fue el, básicamente fue mi proyecto de pruebas, no le saqué como mucho más adelante. Eso era un juego que se llamaba Town of Peril, que es como la ciudad del peligro. Básicamente es un juego que no tiene fin. Tú lo único que tienes que hacer es, tú eres una persona que va caminando, eres como un side scroller, tú te puedes mover como hacia izquierda y derecha, como adelante y atrás, y saltar. Y tú lo único que tienes que hacer es golpear a muchos enemigos que van apareciendo y tienes que sobrevivir. O sea, meramente sobrevivir, pero los enemigos, pues, o sea, corren, o por ejemplo, si los golpeas mucho y los vas matando, se van escapando de ti, entonces tú tienes que perseguirlos, o te pueden lanzar cuchillos y cosas, entonces tú tienes como que esquivarlos, protegerte y golpear cuando puedas y todo eso. Ese es como que fue el primer juego que adapté. El segundo juego se llama Under Assault, que es un juego que hice como haciendo un homenaje a una campaña, a un modo muy famoso en un juego bueno, en una serie que se llama Call of Duty, que es un juego que es bastante popular. Traté de hacer como una adaptación en audio al modo de zombies, que básicamente es un juego que se hace en línea, son hasta máximo de 4 jugadores, y la idea es que tú tienes que sobrevivir hasta la parte que tú puedas con el concepto de que cada ronda, cada parte del mapa tiene diferentes áreas, diferentes armas o ventajas, pero también hay zombies. Entonces, entre mejor equipo tengas o más sinergia hagas con el equipo, pues se pueden hacer cosas así, mejores jugadas o mejores campañas.
Bueno, pues invitadísimos a probar. De pronto no los conocemos mucho, yo por lo menos. No sé, los demás oyentes no conocemos mucho, pero pues esperemos a ver cómo es el tema de los juegos. Manuel, me piden por aquí que te consulte un poquito. ¿Tú manejas braille o no lo manejas?
Sí, realmente lo aprendí, pero no soy un usuario activo. Yo estuve mucho tiempo, bueno, todavía técnicamente lo estoy aprendiendo ruso, y para eso sí ocupo mucho el braille, pero así como para mi día a día en español es muy poco lo que uso.
Esto significa que tú puedes llegar, no quiero hacer conjeturas, pero de igual manera, aquí en Colombia se dice que es muy útil el braille para los desarrolladores de software. ¿Qué opinas tú de esa afirmación?
Sabes que yo creo que sí, pero eso es una cuestión de costumbre, porque, por ejemplo, sí es muy útil porque tú vas leyendo los signos, ¿no? Por ejemplo, ahí es importante saber cuando te encuentras con llaves, con paréntesis, con corchetes, porque en el orden de cómo los abres los tienes que cerrar, porque tiene que haber el mismo número. Pero lo realmente importante yo creo que es que uno se va acostumbrando. Por ejemplo, yo no podría a lo mejor hacerme mucho la idea porque yo nunca conté como con una línea braille, que son los dispositivos que uno usa para programar en braille como tal. Pero yo sí conozco testimonios de personas de otros programadores europeos o estadounidenses o canadienses que dicen que sí, o sea, que sin la línea braille ellos no podían programar. Yo creo que es una cuestión de costumbre personal, pero sí creo que podría llegar a ser pues bastante útil para no perderte los signos, ¿no? Y para que tú los vayas tocando en lugar de tener que memorizarte como que lo que te va diciendo el lector.
Ok. Bueno, la siguiente pregunta te la quiero hacer desde mi experiencia personal y tiene que ver con la carrera. Yo tuve la oportunidad de iniciar algo de, pues, un tema muy, muy básico de programación, que yo estudié redes, pero mis docentes de programación siempre llegaron al punto en el que me decían que yo no podía, por ejemplo, trabajar en software como Eclipse, como NetBeans, porque son software que tienen muchas cajas de herramientas muy gráficas. ¿Te ocurrió en algún momento durante tu carrera? ¿Cómo lo sorteaste?
Siempre. Y yo creo que cuando uno se mete a esto, no basta con decir, quiero hacerlo, ¿no? Porque si te vas... Sí, bueno, yo siempre me encontré con eso. De hecho, cuando yo estuve en la carrera, normalmente yo era el que le decía a mis maestros cómo podía trabajar. ¿Por qué? Porque ellos se dicen, oye, es que pues yo no sé qué puedo hacer con tu programa o con el lector de pantalla, ¿no? ¿Cómo funciona? O si funciona, ¿no? Yo me acuerdo que cuando iba a entrar a la carrera me aconsejaron que no lo hiciera. Que, o sea, bueno, en la parte de admisiones me dijeron, no, pero ¿por qué mejor no te vas a una carrera como que es muy más típica, como psicología, como comunicación, o música?
Psicología, derecho, idiomas.
Sí, claro.
Ok,
entonces
somos los únicos.
Yo tenía, yo creo que es una cosa que jugó mucho a mi favor, porque yo aprendí a programar desde muy temprano. Yo, pues antes de terminar el bachillerato, lo que quisiera, pues ya tenía una idea bastante, pues yo diría que sólida de programación. Entonces, pues yo, básicamente presenté un examen donde demostré que podía hacer algoritmos, que sabía cómo hacer un diagrama de flujo, aunque le tuviera que explicar a la persona cómo dibujarlo, y que podía pensar, pues, básicamente de manera lógica. Y pues ya como que esa fue la manera que me abrió la puerta, porque me dijeron, bueno, sabes que sí puedes, ¿no? No nada más es que no lo vayas a ver, sino que sí puedes hacer un programa. Y pues ya la verdad es que pues sí me pasó también que los maestros me decían, ¿y qué hago? ¿Me lo dictas o cómo? Y yo le decía, no, tú dime qué quieres que haga mi programa y en qué quieres que te lo programe, y pues yo lo hago. O sea, si bien, por ejemplo, no voy a usar a veces las mismas herramientas, yo sí usaba, bueno, cuando yo estaba estudiando ya tocaba que Eclipse era accesible, pero ellos usaban varios editores, yo nada más con puro Eclipse o con Visual Studio, pues ya con eso tenía para hacer las cosas. Ya me decían ellos, no, pues quiero que programes en C++ y que tu programa haga esto. Y pues ya yo lo hacía. La única cosa que no era tan ventajosa era que los compañeros hacían todo visual. Por ejemplo, en Visual Studio, pues tú los formularios o esas cosas muchas veces las dibujas y es uh-huh. más fácil, las vas arrastrando. Y a mí a veces, sí, y a mí a veces por desconocimiento, porque no sabía cómo se hacía bien con el editor de pantalla, pues ya me tocaba como hacerlo más a mano todo. Pero bueno, sí, pues normal. Es parte de la vida.
Ok. Bueno, Manuel, tú nos cuentas que iniciando la carrera te dicen, no ven, estudia otra cosa, eso por parte de la universidad, pero ¿qué papel juega la familia en este caso? ¿Qué decide la familia en este momento? ¿Sigue por donde vas o ven, definitivamente tú no vas a poder por ese lado?
La verdad, mi familia es muy curiosa porque yo creo que es una familia donde como que cada quien hace su vida, ¿no? O sea, siempre me apoyan, nunca es como que me vayan a decir, no, ¿sabes qué? Tú no puedes, pero siempre me han dicho, es que tú eres el que sabes si puedes o no puedes. O sea, nosotros te apoyamos y así, pero la persona que decide si sí o si no, eres tú. Entonces, como que ellos realmente, pues yo les comentaba lo que pasaba y me decían mi papá siempre, no, pues si tú quieres estudiar eso, pues estudia eso. O sea, si te piden el examen, presenta el examen y estúdialo.
Ok, vámonos un poquito más adelante. Manuel, tú terminas carrera, pues la idea es iniciar una vida laboral. ¿Cómo es ese tema? ¿Fue fácil? ¿Te aceptaron en alguna compañía o siempre has decidido ser independiente? No sé cómo funcionó desde un principio.
Ciertamente, cuando terminé la carrera estuve haciendo varios trabajos independientes. No sé por qué no se me ha dado mucho el... Bueno, aquí en México, por ejemplo, me parece un poquito más complicado el tema del desarrollo de software, porque muchas veces lo que las empresas de por aquí se hacen son dos cosas. Es mucho software de facturación, que en la mayoría de los casos ni siquiera es como muy accesible, o es traducción para software extranjero, en el caso de que los desarrolladores están así, nada más vienen a traducir. Yo lo que me hacía un poquito más era como que más softwares independientes. Por ejemplo, no sé, le hice un sistema a una persona que era un médico, tenía un consultorio, entonces le básicamente escribí un sistema para que no la persona que estaba en recepción no tuviera que hacer nada. O sea, había como un kiosco y el paciente llegaba y él se registraba y el doctor veía todas esas notificaciones y él podía decidir a quién pasar y todo eso, así que la persona ya nada más estaba como atendiendo un teléfono, por ejemplo. Pero pues todos esos fueron como que clientes que me fueron pasando de contactos que uno hace en la carrera, ¿no? Que todos estábamos en lo mismo y pues ahí va saliendo un poquito de trabajo. Actualmente ya casi no hago eso, ya nada más pues me estoy concentrando como que en mi trabajo de fijo en este momento y pues en softwares que hago como pues lo que mencionábamos, ¿no? La aplicación de Twitter, lo de los servicios de radio, todo ese tipo de otras cosas.
Tu trabajo fijo, sí, pues obviamente si podemos hacer la pregunta en este momento es ¿qué comes de ello?
En este momento puntual es meramente como impartir clases sobre tecnología, pues todo lo que es informática, computación, lectores de pantalla con teléfonos, iPad, computación, bueno, sí, la computadora. En algún momento llegué a impartir clases de Mac. Porque sucede que, bueno, pues como parte del tema del desarrollo, pues te metes muy a fondo de todo esto. Y yo llegué al lugar donde me ofrecieron un trabajo básicamente porque me buscaron. y empezamos a trabajar como en la manera de diseñar un programa, pues, útil. O sea, que fuera un programa que tuviera un currículum muy bueno para, o bueno, para las personas con discapacidad visual. La idea de lugar donde trabajo es que las personas, después de terminar el curso, sepan usar Office. Básicamente, pues, las herramientas más importantes de Office y manejarse por el sistema para que, pues, puedan trabajar, estudiar y hacer una vida en general.
Ok, Manuel, porque, digamos, en este momento tú eres docente y me suena importante ese tema. Me suena importante desde qué punto de vista. Al ser desarrollador, ocurren muchas ocasiones que uno utiliza palabras muy técnicas al momento de explicar tú por qué sientes más pasión, por la docencia o por el desarrollo, cómo te va como docente. Cuéntanos un poquito a ese respecto.
La verdad, yo siempre lo he dicho, ¿no? A mí me conflictúa mucho porque indudablemente, a mí me dicen, las personas a las que le doy clase me dicen maestro, pero yo no me considero un maestro. A mí lo que me pasa es que tengo la suerte que para tú desarrollar software te tienes que aprender todos los términos de las interfaces de usuario, botones, casillas, deslizables, edición, porque tú los creas. Entonces, yo tengo la suerte, entre comillas, yo creo que puedo explicar cómo se interactúa con esas cosas porque las entiendo de una perspectiva a lo mejor pues más de yo veo de dónde vienen las cosas. Cuando una persona me dice, oye, es que la computadora hace esto, ¿por qué? Y muchas veces, si no entiendo en este momento el por qué, creo que puedo como descubrirlo. Y yo creo que más que la docencia me gusta porque me permite como entender más cómo se hace el software, o sea, cómo funciona el software, para tú poder enseñarlo. Yo soy de las personas que cree que si tú eres capaz de transmitir lo que sabes, lo sabes bien. Si no lo puedes hacer, pues es un poquito más complicado como sentir que sabes.
Bueno, Manuel, ¿y qué te lleva de pronto a empezar a desarrollar software para personas con discapacidad visual? Porque pues nosotros sabemos que tú, el desarrollo en cierto modo es tu trabajo, pero por ejemplo, el cliente de Twitter que muchos de nosotros utilizamos, que es desarrollado por ti, es un cliente gratuito. ¿Qué te lleva a hacer este tipo de trabajos?
Yo creo que la necesidad. Yo me acuerdo que ese cliente lo hice porque allá por el 2012 o finales del 2000, no, a principios de 2013 tal vez, yo intenté usar Twitter en la computadora. Yo me acuerdo mucho de eso y me acuerdo bien que las aplicaciones que había gratuitas y disponibles, yo no entiendo o no entendía bien por qué, pero a mi equipo, imagínate que tú abrías el cliente y ya automáticamente el equipo se disparaba como si estuvieras jugando el último juego más pesado y de alto rendimiento y el cliente no estaba haciendo nada. Entonces, en algún momento yo ya tenía un poquito más de dominio sobre el lenguaje de programación y traté de corregir cosas y al final me desesperé porque el código de ese programa no era algo, o sea, para tú editar un cambio tenías que moverle a 6-7 archivos. Entonces al final dije, pues es más fácil hacer el mío que otro, que editarlo. Lo que está hecho ya.
No, además que cada programador trabaja de una forma completamente diferente, ¿no? Entonces, lo primero que tendrías que haber hecho es entender la forma de trabajar del programador anterior, de ahí, pues, generar como la lógica de por qué hizo cada uno de sus movimientos, y de ahí sí empezar como a mirar a ver qué le corregías y cómo se lo corregías, ¿no? Pero, ¿por qué decidiste entregarlo gratuito, por ejemplo?
La verdad, yo creo que esas son dos cosas. La primera es que ese desarrollo fue un accidente, ¿sabes? No fue una cosa que yo diga, me voy a proponer distribuirlo a todo el mundo y que todo el mundo lo tenga. Ciertamente no pasó así. Y yo creo que lo más importante es que, pues, yo vengo de un país en el que el tema de la discapacidad, por ejemplo, es difícil. Porque además de la discapacidad, muchas veces eso incluye o implica gastos extras por tratamientos, por consultas, por clases, por X o Y. Y en muchas ocasiones la gente con discapacidad, pues no es como que uno diga, no, pues tengo todo el dinero del mundo, ¿no? Para gastarme en softwares, en proyectos y en lo que sea. Entonces yo creo que es como en parte eso, como que yo siento que es algo que yo puedo hacer, o sea, no me cuesta, afortunadamente pues tengo un trabajo. Yo sé que no todo el mundo puede decir lo mismo y yo creo que la parte de que tú puedas entrar a Twitter y ver, informarte o usarlo como ustedes quieran, pues es algo que si no se le niega a las personas que ven, no tendría por qué negársele a las personas que no ven tampoco. Y yo creo que ponerle un precio al software así, de cierta manera sería negar esa posibilidad.
Ok, Manuel, muchos saludos por aquí, de parte de los oyentes que están enviando. Pues bueno, interesante postulado. Supe que conoces algo de nuestro país y me gustaría conocer un poco qué opinión te llevas a nivel tecnológico sobre Colombia.
¿Sabes? Yo creo que lo tecnológico lo conozco muy poco, pero me parece muy interesante. Yo creo que en muchos aspectos encuentro similitudes en ambos países, pero, por ejemplo, lo poco que yo conocí y todo, sí me parece que ustedes están un poco mejor situados en el tema, al menos en el tema gubernamental a nivel tecnológico. Pues, no sé, yo conozco bastante poco, pero, por ejemplo, simplemente al momento de yo ir a Colombia, tenía que usar una app, y el escaneo del formulario de migración era mediante QR, entonces son cosas, o sea, que sí se siente como que están mejor integradas. También conozco que tienen una mejor inversión en el asunto de la discapacidad visual, específicamente. En México no es tanto así. Entonces yo creo que sí, pues me gusta. Yo creo que pues a nivel Latinoamérica me parece que es uno de los ejemplos más agradables de contemplar cómo se están haciendo las cosas. Yo me imagino que como en cualquier parte, ¿no? Habrá cosas por mejorar, pero yo creo que a nivel tecnológico y específicamente a nivel de alcance de las personas con discapacidad, pues sí es algo bastante interesante lo que está pasando en Colombia.
Ok. Manuel, volviendo a ti, a tu historia de vida, de pronto algo que hayas querido hacer y no hayas podido hacer, que de pronto puede pasar o que te haya costado muchísimo trabajo, porque es interesante mostrar también las luchas que tenemos en muchas ocasiones para poder lograr ciertos cometidos.
Sí, hubo un proyecto que hice que no pude completar por falta de fondos, básicamente. Yo quería hacer un dispositivo que fuera una especie de anotador braille, o bueno, un anotador básicamente. Era un aparato que, básicamente es del tamaño, a lo mejor un poquito más pequeño que una caja de zapatos. Sí, bueno, yo creo que mucho más pequeño que una caja de zapatos. Y lo que yo quería es que arriba tuviera, o sea, fuera, imagínate una caja chiquita y que arriba de esa caja hubiera un teclado. Hasta donde yo lo dejé había un teclado QWERTY nada más. Pero la idea era diseñarle un teclado braille, un teclado de seis teclas que fuera formando las combinaciones. Eso se usa mucho en países, en diferentes países, y básicamente es como una, bueno, se usaba más antes, pero todavía existe. Es como una computadora, pero más a la mano y con funciones mucho más específicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de dispositivos no tienen pantalla. Tienen meramente TTS, o sea, sintetizador de voz, y están preparados como para que tú grabes conversaciones muy largas. Las baterías les duran días así encendidos. Es para tomar notas, contactos, agendas, correos, chats. Es un poquito más adaptado para personas que se están iniciando a la tecnología o que simplemente, por ejemplo, andan en mucho de juntas, reuniones, y ocupan una forma de acceder rápido y sin estar cargando muchas cosas. Yo, eso era muy grande para mí porque básicamente todo el sistema era un sistema Linux y yo le había desarrollado hasta el momento que lo dejé aproximadamente 17 aplicaciones que iban desde un gestor de archivos, aplicación para notas, grabadora de audios, cosa para tomar contactos, para mandar emails, un navegador web pequeño. Entonces sí, era una cosa bastante grande. El único detalle pues es que no hubo manera de conseguir como que la financiación, porque eso requería mucho investigación, no nada más en el software, sino en un proyecto pues de ingeniería de hardware también. Y eso fue la parte que no se logró. Pero pues sí, yo creo que ese fue como que lo que más me ocupó en el 2016 más o menos, 17.
Claro, es algo tipo PacMate del equipo de la Florian Científico o algo tipo
Sí.
Braille Speak. Ok.
Sí, se parecía más al Braille Speak, de hecho. Lo que yo quería era hacer un aparato que en lugar de que tú estuvieras hablando de $1,000, tú pudieras a lo mejor conseguirlo en 200, en 150 o alguna cosa así.
Uy, pero con toda esa cantidad de aplicaciones, mis respetos, en serio que sí. Es un tema complicado, la verdad, bastante, bastante complejo. Y créeme que ahí es donde uno dice, llevarlo hasta donde lo llevaste, que de repente pues ya tuviera varias aplicaciones, que tuviera el tema de la síntesis de voz, porque es que va más allá de la síntesis, a la lectura de la información. Wow, pienso que es un tema complicado y desafortunadamente lo que tú dices, ¿no? El tema de la financiación. Es un tema que no se ha logrado en muchos proyectos que pueden llegar a ser muy útiles. ¿Y qué crees tú, viendo ese tipo de cosas, que falta para que, digamos, que estas multinacionales, estas empresas grandísimas que tienen toda la posibilidad, o los mismos gobiernos, empiecen a invertir, empiecen a financiar proyectos de este tipo? ¿Qué podemos hacer nosotros como personas con discapacidad para buscar esa financiación de estos proyectos?
Yo creo que es parte y parte, porque, por ejemplo, una de las cosas que a mí me tocó aprender es que, por ejemplo, en México, bueno, yo hablo más de México porque yo sí tuve como que la oportunidad de hablarme con personas que se dedican no a financiar proyectos en específico, pero sí estuve tocando puertas y tal. Y a mí me decían, ok, pero el problema es que esos aparatos aquí en tu país no los conocen las personas con discapacidad, porque aquí eso llega bastante costoso. Entonces, realmente, de manera práctica y realista, la gente no los conoce o no los usa. Entonces me decían, tú no puedes o va a ser muy difícil que tú tomes una inversión grande si no creas la necesidad. Entonces, yo creo que es como parte de concienciación a gobiernos o a las multinacionales de que esos aparatos existen y si son necesarios, ¿no? Porque también puede ser muy válido que tú digas, es que esos aparatos no son necesarios en otros países, a lo mejor es más fácil porque conseguirlos no es algo tan costoso porque sean subvencionados, financiados, donados o lo que sea. Pero ya hablando de una cosa que tú te tengas que comprar, a lo mejor no es tan necesario. Yo creo que es parte como eso, de hacer conciencia de cuáles son las necesidades de una persona y pues hacer conciencia de que hay partes en las que se está trabajando en esta tecnología, cuáles son sus alcances y pues sí, o sea, tampoco dejarnos como vender el milagro, ¿no? Porque yo creo que con la tecnología para ciegos pasa mucho eso de que vemos que hay un aparato que se vende por módicos varios millones de pesos colombianos y ya uno dice, no, no sabemos cómo es el aparato, pero desafortunadamente la tecnología para ciegos es muchas veces muy costosa. Yo creo que pues con mucha concienciación y con pues ese tema tanto de nosotros como, bueno, de la gente que crea como de la gente que consume, pues sí es lo que se necesita como informar y hablar de que esto existe, de que se puede conseguir, se puede hacer y más que nada pues que la misma gente local lo puede hacer. Que no es necesario que una empresa de multinacional o que se dedique al tema de la discapacidad te haga un aparato de eso, sino que pues ese tipo de cosas son ingeniería básica y poco más realmente.
Ok, Manuel, tengo aquí varias preguntas en el tintero. Vamos a ver por dónde empiezo. Hablando de necesidades y de crear la necesidad en diferentes personas, quiero preguntarte un poquito acerca de los asistentes de voz y su uso por las personas con discapacidad visual. ¿Cómo ves tú el tema del uso de las personas con discapacidad visual de esos asistentes? Porque es que, bueno, no sé. Pienso en muchas ocasiones que nos acostumbramos a ellos y desechamos un poco el tema del lector de pantalla en los dispositivos móviles, sobre todo.
Sí, sabes, yo lo veo más como, pues yo creo que nos sirven lo mismo a las personas que vemos, que no ven, que no vemos, perdóname, y a las personas que ven. ¿Por qué? Porque pues yo creo que es algo como muy similar. Justamente hace no mucho, pude hablar con una persona que es parte del grupo de ingeniería de Alexa y una de las cosas a debate eran, ¿qué hago para que Alexa pueda ser usada por una persona ciega o más fácil? Y la realidad es que yo creo, yo al menos soy de la opinión que sí deberíamos como darle un poquito más de importancia al lector de pantalla sobre el asistente, pero yo creo que tanto nosotros como las personas que ven o no tienen ninguna discapacidad, pues usamos el asistente de la misma manera, ¿no? Yo, al menos en la mayoría de las cosas, yo sí siento que es muy igual. Aunque sí es cierto que debemos como, pues, centrarnos un poquito más, al menos en mi opinión, en manejar las interfaces por nuestra cuenta, porque cuando no haya asistente, pues va a ser un poquito más complicado.
Bueno, digamos que se me permite una opinión chiquita y tiene que ver con que, digamos que si los usos que le podemos dar son los mismos, sí, pero a veces siento que la persona con discapacidad se vuelve más dependiente del asistente que la persona que ve. La persona que ve casi no lo usa, a menos que de verdad si hay algún inconveniente motriz que se lo solicite, mientras que nosotros nos volvemos muy, muy facilistas, llamémoslo así, a nivel del asistente. Por eso, pues a eso iba encaminada la pregunta, ¿no?
Sí, pues es más la comodidad, ¿no? Que si te ayuda como a hacer las cosas fáciles está bien, pero si se vuelve una necesidad cuando debería ser un lujo, pues ya ahí no está tan bien.
Es como eso, sí señor. Bueno, hablemos un poquito de lectores de pantalla, Manuel. Me piden que te pregunte un poco por... aquí me hacen como tres preguntas en una. No, mentiras, voy a coger como dos preguntas que me hicieron dos personas diferentes y te las voy a hacer en una sola. La primera tiene que ver con ¿cuáles lectores de pantalla has utilizado? ¿Cuál consideras que es el más accesible con los lenguajes de programación que utilizas? Y de pronto, ¿qué puede hacerle falta a los lectores de pantalla? Digamos que en este momento tú tuvieras la posibilidad de generar algún tipo de novedad en alguno de los lectores de pantalla, ¿qué harías?
Ok, bueno, es que yo siempre he sido una persona que juega mucho con la tecnología, entonces de lectores de pantalla pues he utilizado básicamente todo lo que se me atraviese. Empezando por los que todos conocemos, JAWS, NVDA, VoiceOver, TalkBack, Window Eyes, en algún momento lo usé, Supernova también lo llegué a utilizar. Esos fueron muy ocasionales, pero también he utilizado en Linux, Orca, SpeakUp, que es el que lee la terminal de Linux también. He utilizado pues lectores de pantalla que vienen en las televisiones LG, las televisiones Samsung, que creo que se llaman Voice Assistant. Lo que viene, lo que sea que se llame ese lector de pantalla que viene en los Fire TV, los de PlayStation 4, los de Xbox One. Básicamente, bueno, son el narrador básicamente de Xbox One. Y lo que yo le haría a un lector de pantalla, que ya lo estoy viendo un poquito en Microsoft y creo que en menor medida en VoiceOver, es integrarle más el tema de la inteligencia artificial. Yo creo que hay cosas que se están empezando a hacer con inteligencia artificial o con motores justamente propulsados por inteligencia artificial, que está muy interesante para una perspectiva de un lector de pantalla. Porque justamente un lector de pantalla no debería ser una aplicación tan estructurada. Tendría que ser capaz de aprender como patrones o aprender a reconocer diferentes cosas que vayan cambiando. Como no se podía hacer algo así antes, por eso tenemos los plugins, los scripts o cosas que hacen más accesibles las aplicaciones. Pero yo creo que podría integrarse, o lo que yo haría sería eso, como integrar un poquito más el machine learning, que es una técnica de inteligencia artificial para aprender patrones nuevos, para, por ejemplo, tal vez hacer un poquito más fácil la detección de zonas inaccesibles, o que el lector pudiera, mediante técnicas de análisis de inteligencia artificial, pues hacer el reconocimiento de imágenes más fácil, de fotografías, de iconos inaccesibles o demás. Y sobre el lector de pantalla más accesible, yo creo que en este momento para programar cualquiera, bueno, ya sea yo o NVDA, que son los que más conozco, yo creo que los dos están bastante a la par. Realmente los que innovan en la accesibilidad son los editores, por ejemplo, Eclipse o Visual Studio. A lo mejor JAWS va un poquito mejor con Visual Studio, pero yo creo que no es algo que uno diga mucho mejor. Pero lo que por ejemplo, NVDA va mejor en Eclipse. Entonces es como dependiendo de la comodidad de cada quien. Pero yo creo que los más importantes están bien, están como en el mismo punto en el tema de la accesibilidad al programa.
Aunque veo que tú te sientes más cómodo con NVDA, ¿no? Según lo poco que he escuchado cuando me envían mensajes en este momento, veo que trabajas mucho con NVDA. ¿Qué te ha gustado de NVDA?
Pues básicamente su ciclo de desarrollo. Yo siento que es más fácil para mí como sentirme identificado para empezar, porque este lenguaje que yo aprendí, lo aprendí por novedad. Yo sé Python básicamente tomándolo como inspiración en este y en el lector de Linux que se llama Orca. Y también siento que tienen un ciclo de desarrollo más ágil. Entonces, por ejemplo, es más fácil que te lleguen características o que, por ejemplo, cuando Windows 10 salió de recién, primero NVDA empezó a integrar la accesibilidad con los nuevos controles, porque es el desarrollo, al ser de código abierto, tú puedes bajarte el código fuente, compilarlo, usarlo sin necesitar esperar a que una compañía decida cuándo puedes y cuándo no lo puedes usar. Yo creo que es como que parte de eso y que ha mejorado muchísimo también pues las funciones de accesibilidad como tal.
Bueno, aquí me hacen una pregunta que me puede llegar a parecer muy interesante. Tú que has trabajado con programadores de software, con desarrolladores de página web, ¿qué piensas tú, digámoslo así, que a cuánto estamos o qué falta para que los programadores de páginas web, perdón, programadores de software y desarrolladores de web puedan realmente entender y aplicar el concepto de accesibilidad?
Yo creo que falta, pues concientización y también falta trabajo de los que hacen las librerías que un programador usa. Porque un programador te va a dibujar gráficos con lo que él sepa usar. Entonces, por ejemplo, simplemente en C++, por ejemplo, que es lo que yo tomo más de ejemplo, existen librerías para trabajar con Qt, para trabajar con GTK, para trabajar con la suite nativa de Windows para dibujar ventanas. Entonces, por ejemplo, si tú sabes trabajar con GTK, que es una librería súper famosísima en Linux, es yo creo que una de las que más librerías gráficas hace, o sea, más ventanas o la parte gráfica de las aplicaciones, ¿no? No lo que no es código para trabajar con tareas, sino como las ventanas, los botones. GTK no tiene en la actualidad una conexión con las API de accesibilidad de Microsoft. Entonces, tú no importa lo que hagas como programador, nunca vas a hacer que una aplicación escrita para GTK que funcione en Windows sea accesible. Pero la culpa no es tuya, porque tú no sabes. O sea, el desarrollador no sabe y no tiene por qué, porque ellos están usando un producto, una librería o un paquete que alguien más escribió. Y esos paquetes son increíblemente complejos. Entonces, no es algo que uno diga, no, pues alguien escribe una API de accesibilidad y ya, ¿no? Yo creo que son esas dos cosas, como hacer la concientización a los programadores de que esto es importante y por qué, pero también trabajar con la gente que te escribe los componentes que tú utilizas, porque si tú eres una persona súper consciente de lo que es accesible y lo que no, pero te terminas obligado a utilizar componentes que no pueden ser accesibles, pues es un camino muy largo, en mi opinión.
Ok. Manuel, aquí hacen una pregunta que yo creo que nos puede llegar a tomar un buen tiempo dar la explicación, porque la pregunta dice, ¿cómo entender las interfaces desde la discapacidad visual? Pero pues tengamos en cuenta que una interfaz es todo lo que utilizamos, es la barra de menú de Office, es el menú de inicio de Windows, es el escritorio de Windows. Entonces, pues, digamos que yo cambiaría esa pregunta y es cómo desarrollar interfaces que sean accesibles.
Vale, pues es una pregunta un poco compleja. Digo, ciertamente yo creo que hay muy pocos desarrolladores ciegos que sean expertísimos en dibujar interfaces pues que se vean bien, por evidentes razones, ¿no? Uno tiene que escribir cálculos, eso sí son cálculos. Para hablar de proporciones, de ratios y tal. Pero básicamente pues es lo mismo, ¿no? Es buscar una herramienta que tú sepas o que uno sepa. Ya, por ejemplo, cuando tú te vas a meter a programar, pues ya sabes una idea si conoces a una persona o alguna aplicación que ya sea accesible, si ya sabes más o menos con qué está hecho. Por ejemplo, en Python tenemos que WX o las librerías nativas de Windows, de Win32, son accesibles, te van a dibujar controles accesibles, hagas lo que hagas. Para entender las interfaces como tal, si quieres entender lo que es entender, yo creo que en este momento se pueden hacer dos cosas. La gente que tiene el recurso puede imprimir, bueno, en el lugar donde yo trabajo tenemos la facilidad de tener una impresora en braille, y esas impresoras hacen gráficas, hacen imágenes o gráficos. Entonces tú pudieras sacar una interfaz de una aplicación o de lo que sea, ya sea de lo que haces tú o de una aplicación que tú quieras conocer e imprimirla para ir conociendo la disposición de la interfaz. Si no, lo que he estado descubriendo también o he estado empezando a ver es que, por ejemplo, yo tengo un equipo que tiene una pantalla táctil. Entonces yo tengo la facilidad de que cuando mi programa se ejecuta, yo voy tocando la pantalla y yo ya estoy aprendiendo en qué parte se ponen mis botones, las listas, los cuadros, los, no sé, checks. Y ya más o menos te estás dando una idea también de cómo está quedando visualmente la interfaz. Que ya si tú quieres cambiar la disposición o lo que sea, lo puedes ir haciendo, ¿no? Pero la primera parte, que es entenderla, lo haces así con, mediante la pantalla táctil. También puede ser.
Ok. Antes de concluir, Manuel, quiero hacerte una última pregunta. ¿Por qué decidiste desarrollar software para el tema de streaming accesible? Eso sí fue más.
Sinceramente, a veces todavía no lo sé. Yo creo que más bien por el reto. Porque yo, como ustedes deben saber, yo no soy interesado en el tema. O sea, yo no tengo como aspiraciones de querer hacer radio. No, yo, eso ya, a lo mejor es una cosa muy atípica de mi parte, porque dices, se está haciendo un programa que sirve para eso, pero tú no haces eso. Pero yo creo que es más bien por el reto, porque en algún momento a mí, pues se me dijo como, no, es que hay un programa que se usa para esto. La verdad es que está bueno, pero es muy inaccesible. Y yo pensé, y en ese momento se me hizo muy fácil, grave error, pero se me hizo muy fácil decir, pues es que no tiene que ser tan complicado hacer un programa que su función sea esta. Entonces, yo siempre las cosas que hago las empiezo así. Digo, no, es igual, no tiene que ser tan difícil, ¿no? O sea, tiene que ser relativamente sencillo de hacer. Y me embarqué en eso, hará, yo creo que hace unos 5 años a lo mejor, o 4 años, y hasta ahorita estamos todavía. Hace mucho que pienso que sí es muy difícil, pero ahí estamos.
Y entonces conseguiste clientes del estilo de nosotros que cada vez se están molestando por algún tema completamente diferente. ¡Qué horror!
No, pero eso hace uno que crezca, ¿sabes? Porque ese tipo de cosas hacen ver errores que antes no estaban. Y pues yo siempre pienso que entre más parches o más correcciones tengo en software, es mejor software.
Ok, Manuel, no sé, un mensaje que le podamos enviar a los oyentes que te están acompañando esta hora, ¿qué les podríamos decir? ¿Qué invitación les podríamos dejar?
Yo creo que la más importante que a mí me gustaría es que yo sé que no nada más soy yo o no nada más eres tú, hay muchas personas con discapacidad que sienten alguna atracción por números, matemáticas, físicas, ciencias, programación, diseño web. Y yo creo que hay que ser realistas, ¿no? O sea, hay que buscar las cosas, hay que hacerlo, aunque a lo mejor de entrada te digan, no, es que mejor vete a psicología porque es más fácil para ti. Yo conozco dos clases de personas cuando hablo de gente que quiso ser programador y no lo es. Hay gente que subestima lo que significa programar y dice, no, pues yo quiero ser programador. Y yo creo que todo el mundo debemos conocer en este mundo a alguien que pues le gusta como mostrar nada más. Pero también hay otro grupo de personas y es el que yo quiero llegar en este mensaje, que es gente que dice, a mí me hubiera gustado aprender a programar, me interesa, pero no me animé porque era muy difícil, porque no tenía apoyos, porque mis maestros, mis familiares, mis amigos me decían que no podía. Y yo creo que eso, pues, sí se puede, aunque pues seas de un país como México, donde no tenemos ciertamente programas especializados para ciencias en personas con discapacidad visual, aunque no hables inglés. Yo no hablaba inglés cuando aprendí a programar, ciertamente aprendí después. Entonces, esa lo haces y lo haces porque lo haces.
Bueno, pues nada más que decir. Realmente, pues es como ese tema. Agradecerle a Manuel que nos haya acompañado la noche de hoy. Mucha información muy valiosa, muy importante. Agradecerle a los.
Pero volveremos.
A la hora de la noche. Y bueno. Creo que mi conclusión es muy similar a la de Manuel. Desafortunadamente, en muchas ocasiones permitimos que la influencia de otras personas sean las que nos digan qué podemos y qué no podemos saber, qué sabemos y qué no sabemos, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Y pues no solamente la influencia de otras personas, ¿no? En muchas ocasiones es como la ley del menor esfuerzo. Esto es fácil para mí, entonces esto es lo que hago. Esto se me dificulta un poco, pero entonces no la lucho, porque pues como ya se me dificultó y tengo el camino fácil, pues prefiero irme por el camino fácil. Entonces pues la invitación es a luchar, la invitación es como a pensar un poquito más en nosotros, en evitar frustraciones, en luchar un poquito. Y vuelvo y le repito, Manuel, muchísimas gracias por acompañar esta invitación. A los oyentes, muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo para todos, Manuel, muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Ya vinimos, ya opinamos,
pero volveremos
con Mujeres al Poder.